Móvil en Primera Mañana.
Virginia de Michelis, adelante.
Bueno, en este caso desde la zona del ingreso al túnel subfluvial, José Luis, bueno, mucho movimiento hasta ahora, pero es el habitual, pues mucha gente tiene que trabajar, es lunes, terminó el fin de semana largo. No sé si anduvieron por la zona, por ejemplo, ayer a la tarde, a la tardecita, se veía una larga fila de vehículos que buscaban pasar desde Entre Ríos hacia Santa Fe, digamos que hubo automovilismo, turismo, bueno, mucho movimiento en la ciudad, por eso se veía el movimiento, y nos recibe el comisario Ariel Almada, que es el jefe del puesto de policía del túnel subfluvial. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días.
Hola, muy buen día. Siempre son recibidos en esta dependencia y bueno, es un agrado tenerlos acá.
Bueno, muchas gracias. Decía yo, el movimiento de ahora, me decía usted también, es el movimiento habitual de los lunes a esta hora.
Sí. Hoy en realidad el movimiento que tenemos es la gente que vuelve a sus labores, digamos, como todos los lunes, y bueno, ya ha pasado el fin de semana largo, bastante agitado, digamos, con mucho movimiento, satisfactorio, porque no hemos tenido inconvenientes viales, no hemos tenido grandes problemas en cuanto al tránsito, más allá de la cantidad de vehículos que anduvieron en la zona.
¿Tienen ustedes el número o lo maneja el túnel subfluvial, el número de vehículos que pasaron el fin de semana?
Aproximadamente 60.000 vehículos entre los que ingresaron y los que salieron de la provincia desde el jueves hasta ayer domingo. Tengamos en cuenta que no solo fin de semana largo, por las Pascuas, sino que también hubo actividad en el autódromo. Así que bueno, es una de las provincias más visitadas, más elegidas en cuanto al turismo, y bueno, eso hace que tengamos muchos visitantes y también que los entrerrianos aprovechan a tomarse unos días y por ahí se van de a otras provincias, y bueno, eso es lo que genera el movimiento importante dentro del túnel subfluvial.
¿Y cuál fue el comportamiento de los automovilistas? O sea, ¿tuvieron en cuenta de salir con todo lo que tienen que salir?
Sí, son muy muy precavidos. La Dirección de Prevención y Seguridad Vial está haciendo un importante esfuerzo sobre la prevención, y bueno, la gente ha entendido, ha comprendido que al tomar la responsabilidad de salir en un vehículo a la ruta, tiene que ir con los documentos pertinentes, y sobre todo ha entendido el tema de la alcoholemia, de que son controles diarios, y bueno, yo no sé si es por miedo al castigo o porque realmente han entendido que debemos ser cuidadosos. Y estamos hablando de que hubo más de 1.000 controles de alcoholemia y solo tuvimos 5 controles positivos dentro del fin de semana.
O sea que es bajo, digamos, en relación a la cantidad de controles.
La verdad que bajísimo, pero bueno, eso es satisfactorio porque quiere decir que la prevención vial está dando sus frutos.
Acá habitualmente se hacen controles de alcoholemia.
Exactamente, todos los días, las 24 horas, nosotros tenemos provisto un elemento que se llama alómetro, ¿sí?, que mide el aliento de las personas. Y bueno, si da positivo se hace un control de alcoholemia, pero lo bueno que tiene ese aparato es que es mucho más rápido, digamos, que el alcoholímetro, ¿sí?
Entonces, ¿el alcoholímetro es el que hay que soplar, que uno toma contacto, y el este que tienen actualmente no, es a distancia?
Exactamente, lo que evita por ahí la pérdida de tiempo, porque tienen que elegir una pipeta, la persona tiene que abrir la pipeta que viene hermética, colocarlo sobre el aparato, por ahí son muchos segundos y por ahí le cuesta un poco el control de las personas. En cambio, el alcoholímetro son apenas 3 segundos, se sopla a distancia y es mucho más rápido.
¿Y la multa se puede abonar en el mismo lugar?
Bueno, de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, en el artículo 85 dispone que las personas pueden realizar el pago voluntario, ya sea en el Banco Nación, en un método de pago como RapiPago, Pago Fácil y demás, y si no, puede optar por el pago voluntario en el control policial de manera digital con tarjeta de crédito o débito. Esto a fin de que no haya por ahí un mal pensado que al abonar dentro de una dependencia policial se convierta en un cohecho. Entonces,
siempre tuvo ese prejuicio, ¿cierto?
Sí. Entonces, hacerlo de manera digital, lógicamente se hace con un postnet y se le da el comprobante de pago de acuerdo a la infracción de tránsito en la cual incurra.
José Luis, Cintia, ¿alguna consulta?
Sí, buen día, gracias por atendernos. Sí, estaba pensando, el aparato, el creo alómetro. Que dijo alómetro, ¿no? Es una especie de palito selfie, ¿no? Que el policía acerca de esa manera a la boca del conductor.
Exactamente, sí, es el mismo, por una cuestión de operatividad, le colocamos un extensor para que la persona no tenga que salir de vehículo, se lo acercamos, se sopla a distancia, y no da más de 2 o 3 segundos... es lo que dura el control, digamos.
Y eso ya arroja un resultado definitivo. ¿Cómo?
Ese aparato, en realidad lo que mide, halo, se llama halómetro, halo de aliento, metro de medida, ¿sí? Una medida del aliento, es una primera impresión que nos da sobre las personas. Ese aparato no sirve o no es utilizable para hacer infracciones de tránsito, claro, sino para darnos la primera impresión sobre las personas. Claro. Y si ese aparato capta que hay alcohol en el aliento, se hace un control aparte ya con el alcoholímetro, que es el dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Comisario, ¿cuáles son los elementos que sí o sí obligatoriamente tiene que tener un conductor cuando lo paran en un registro de estas características?
Agradezco la pregunta porque siempre es bueno recordarle a la audiencia. El registro de conducir que deben portar, lógicamente tiene que estar en vigencia y de la clase, la categoría que tiene la licencia debe ser acorde al vehículo que conducen.
¿Tiene que ser el DNI, el carnet tarjeta o puedo mostrarlo desde la aplicación Mi Argentina?
Bien, en realidad la aplicación Mi Argentina dice que es un sustento, un respaldo de la parte física. Lo que se solicita para la ley de tránsito es la física, pero la policía de Entre Ríos, en todos los puestos camineros, acepta lo que es Mi Argentina, la aplicación Mi Argentina con los datos expuestos ahí, porque es una... O sea, el trámite que se realiza para obtenerlo es sumamente legal y avalado por la Nación. Así que es aceptable. Luego Bien. Tienen que portar la cédula del vehículo a su nombre con la autorización de manejo respectiva, si no son propietarios titulares. Y la póliza del seguro. No hace falta que lleven el último comprobante de pago. Simplemente vio que nos dan desde el seguro una tarjetita donde figura la vigencia desde cuando es el inicio hasta la finalización. Con eso es suficiente. Y bueno, recordarles que en tránsito deben llevar las luces bajas encendidas, por más que sea de día, porque esto ayuda a la visibilidad del mismo vehículo cuando van a hacer un sobrepaso. Alguien viene de frente y nos pueden ver a nosotros. Es una precaución, digamos.
¿Qué sucede, por ejemplo, con el matafuegos? ¿También es obligatorio?
Sí, el artículo 40 de la 40F de la Ley Nacional de Tránsito, dentro de los elementos de seguridad, es solicitable, es exigible, tanto el matafuego como las balizas individuales del triangulito que son reflectivos, bueno, también es obligatorio. El cinturón, sí, el cinturón, recordemos que la buena utilización del cinturón de seguridad siempre debe ir afirmado sobre los elementos firmes del cuerpo, desde el hombro hasta la cadera y del hueso de la cadera a cadera, de este modo, sin que presione las partes blandas del cuerpo, es la utilización correcta del cinturón de seguridad.
¿Los niños atrás?
Eso le iba a preguntar de los chicos, porque ustedes tienen un niño. ¿A partir de qué edad pueden ir como acompañantes del papá o de la mamá?
Bien, si bien no determina la edad, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el físico, el cuerpo, el peso, el tamaño de los niños. Pero hasta los 10 años tienen que viajar en el asiento trasero y de acuerdo al tamaño de niño tiene que llevar la sillita o si no hay un... No recuerdo ahora el nombre, para ser sincero. Hay una base donde nos ayuda a que los chicos estén un poquito más elevados del asiento y de esa manera ajustar correctamente el cinturón de seguridad, atando, como yo les explicaba recién, para que los chicos estén seguros con las partes firmes del cuerpo, digamos.
¿Cómo se llama, Cintia?
Booster se llama.
Booster.
Buenísimo. Gracias, Cintia, por la aclaración. Me salvaste.
Bueno.
Sí, yo le quiero preguntar si es obligatorio llevar sábana y también llevar un kit de sanitario. ¿Me pueden hacer una multa? Si no lo tengo, ¿me pueden hacer una multa?
Siempre que está dentro de por ahí de la duda de la gente, la Ley Nacional de Tránsito no lo exige, sí. No la sábana, sino lo que sería el botiquín manual, es para una ayuda de los que viajamos en el vehículo por si tenemos algún percance, algo sumamente leve, digamos, un poquito de gasa, algo de cinta, curita, algo que nos pueda ayudar si tenemos algún percance mínimo dentro del tránsito, ¿sí? Pero no es necesario, no es exigible, y si no lo lleva no le van a hacer una infracción de tránsito. Bien. Simplemente es aconsejable junto con la rueda de auxilio, con el cricket y demás.
Una última pregunta de mi parte. Para las vacaciones, nosotros tenemos en Entre Ríos la característica de que no hay verificación vehicular. ¿Ustedes hacen ese certificado a la gente que se quiere ir a otras provincias?
Sí, sí. Lo último en cuanto a seguridad vial, antes de, y discúlpeme, sí. Bueno, que no tomen alcohol si van a conducir, uh-huh, y que respeten la velocidad en tránsito. Uh-huh. Hay un detalle en cuanto a la velocidad. Nosotros vemos todos los carteles que dicen máximo 110 kilómetros por hora, uh-huh, pero no quiere decir que nosotros tenemos que ir a 110 kilómetros por hora. Claro. Y la máxima, o sea, el pico cúlmine que nosotros podemos llegar es 110. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que conducir de acuerdo a cómo estamos nosotros en condiciones de manejar el vehículo, en qué condiciones está, uh-huh, y si estamos en presencia de algún tipo de percance en el camino, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces quiere decir de que 110 kilómetros por hora tenemos que utilizarlo si vamos a hacer algún tipo de maniobra disuasiva o vamos a superar a otro vehículo en un lugar habilitado. Pero de lo contrario, no tratemos de no llegar a ese límite de velocidad, porque si no, estamos al filo de cualquier tipo de accidente o percance.
Bueno.
Y en cuanto a lo que usted me consultaba, la provincia de Entre Ríos está exento de realizar la verificación técnica vehicular, o el RTO, como le llaman. Uh-huh. Y cuando van a salir de la provincia, la policía de Entre Ríos ha dispuesto que en todos los puestos camineros se extienda una certificación mencionando la legalidad de esto. Es gratuito, tiene una validez de 120 días, uh-huh, o sea que cada que vayan a viajar a otra provincia, los invitamos a que pasen por la dependencia policial de cualquier puesto caminero y soliciten la certificación. Bien. Eso no es con turno, es automático, y el personal que está en ruta se lo hace de manera
manual.
Rápida. Uh-huh.
Sí, rapidísimo, uh-huh, rapidísimo, lo hemos hecho. Bueno, muchas gracias, comisario, muy amable.
Por favor, agradecido que vengan y que hablemos de seguridad vial. Bueno. Siempre son bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias. Hablamos con el comisario Ariel Almada, el jefe del puesto policial del túnel subfluvial.
Bien, muchísimas gracias, Virginia, y al comisario también. 8:27 minutos.